señora Norma Medina, directora de Estadísticas Sociales del INE. Tasa de fecundidad en Paraguay vienen bajando sostenidamente, dice.
Hay menos bebés.
Sí, sí, y claro, la situación ya hoy día no nos permite, como quien dice, seguir teniendo hijos como antes era. Uh-huh. Que la gente tenía, no sé, 7, 8, 10, 12, 15 jamás. 20 inclusive.
No, hoy día 3, 2.
No, mano, 1.
3 ya es mucho ahora.
1, 2, 3 ya es multitud.
Sí.
Así es. Bueno, doña Norma Medina, buen día. ¿Cómo le va, señora? Bienvenida a Radio Nacional.
Muy buen día para todos ustedes y para toda la audiencia.
Aquí con Carmen comentando un poco eso de la que se reduce sustancialmente la tasa de fecundidad de nuestro país, señora Norma.
Lo que estuvimos comentando en estos días es que esa es una realidad no solo de Paraguay, sino de toda la región y del mundo, que la tasa de fecundidad va bajando sostenidamente y Paraguay no escapa a esa realidad. Lo que sí, estas cifras se van a ir puntualizando con los resultados de nuestro último censo, que se llevó a cabo en el año 2022, pero definitivamente otras fuentes que dan cuenta del comportamiento de la población ya va mostrando esa baja de la fecundidad. Y efectivamente Paraguay también va a entrar ya a un nivel de estancamiento de su población y en algún momento ya también de envejecimiento, como lo están haciendo otros países vecinos como Uruguay, Argentina, incluso partes del Brasil. Por tanto, ese fue el comentario que yo había hecho días pasados, sobre todo haciendo alusión al Día de la Madre. Entonces, definitivamente vamos a esperar y vamos a corroborar esa cifra con los últimos resultados del censo 2022, pero ya podemos adelantar que eso va a ir sucediendo y el nivel total sí, vamos a corroborar, pero la tendencia es la misma que otros países y va bajando y va a llegar un momento que en Paraguay ya se va teniendo solo 2 hijos por mujer, que ya se considera como un nivel de reemplazo.
Estancamiento, mira un poco, me sonaba eso lejano, Ricardo.
Y realmente sí, pero ¿a consecuencia de qué se da esta situación, directora?
Y son muchos los factores que inciden en esa baja de la tasa de fecundidad. La mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, mayor nivel educativo, el acceso a los métodos anticonceptivos, incluso no solo en las ciudades, sino también en áreas rurales, que también ya se ve generalizado. Y bueno, son varios, evidentemente la migración también, que dan de mujeres a Europa o a Argentina y luego con la vuelta vuelven con otros patrones de fecundidad. O sea, hay muchísimos factores que van incidiendo en este comportamiento. Y Paraguay ya no va a crecer tanto como venía creciendo, así como dijeron ahí en la radio. Antes tenían 6, 7, hoy muy pocos, sí. Ya se ven en eso. Incluso en zonas, en barrios de ingresos más bajos, ya no se ven tantos niños. Antes la baja de la fecundidad era dada solo en estratos socioeconómicos más altos, pero ahora la baja de fecundidad se da en todos los niveles, por lo que estaba comentando, porque en todos los niveles se dan los mismos comportamientos: acceso al mercado laboral, mayor nivel educativo, acceso a la información, a métodos anticonceptivos, entre otros.
Así que la planificación,
sí,
familiar.
La planificación. Claro. ¿Y qué porcentaje? Usted habla de los barrios vulnerables, estos barrios vulnerables y también interior del país. ¿Qué porcentaje de esa población o de mujeres no están dentro de este límite, digamos, de estancamiento, o no estaría?
Y tendríamos, con el censo podemos ver si hay diferencias del comportamiento reproductivo en áreas, digamos, de menores ingresos versus áreas de mayores ingresos. Justamente estas características individualizadas son las que podemos ver después con los resultados finales del censo. Por ahora estamos hablando de los promedios que van bajando sostenidamente. En el año 2016 nosotros hicimos una encuesta enfocada a medir la fecundidad de las mujeres en Paraguay y ya en esa época se daba un promedio de 2.4 hijos por mujer, ya estaba muy cerquita al nivel de reemplazo. Y lo que se sospecha, viendo también otros factores que ya les mencioné, es que eso fue bajando incluso más y va a llegar un momento de estancamiento absoluto.
¿Y esta situación conllevaría a qué a posteriori, directora?
Y a un envejecimiento. Por ahora nosotros todavía tenemos el producto de fecundidades altas de décadas atrás, por tanto en Paraguay hay una población, un estrato de población joven muy alta.
Eso se podría revertir de aquí a unos años, ¿verdad?
Exacto, eso va a ir revirtiéndose, y esta pirámide que teníamos, una pirámide de base ancha con cúspide angosta, eso se va a convertir en al revés, base pequeña y cúspide ancha, y vamos a tener una población envejecida para la que tenemos que estar preparadas, y eso podríamos tener en 20 años más, ya estaría revirtiéndose nuestra pirámide poblacional si es que esta fecundidad no se revierte.
Así que hoy día en la región, en esa situación, está, creo que Uruguay, ¿verdad, directora?
Uruguay está al nivel de reemplazo, parte de Argentina está también, Chile ya hace un buen tiempo está también en una transición avanzada de su población, de avanzada significa pocos nacimientos y población envejecida. Y bueno, Brasil, que es muy heterogénea, tiene zonas de alta fecundidad, tiene zonas de muy nivel europeo con bajísima fecundidad, entonces una población heterogénea. Paraguay, como es más pequeña, lo que estamos viendo es que baja y baja y baja en todo, porque es una población homogénea en términos culturales y en términos de acceso a la información también.
De hecho, es conveniente esto, digamos, teniendo en cuenta la situación de nuestro país, el tema de la participación de la mujer en el ámbito laboral. De repente también probablemente se puede decir, bueno, ¿de qué nos sirve tener tantos hijos y después el día de mañana no estamos en condiciones de brindarle una buena educación? Pero mirando fuera de esos aspectos, ¿es conveniente para nuestro país ponerle ese freno hoy, o estamos todavía en condiciones de seguir creciendo poblacionalmente, o es necesario eso o no?
Y en términos de políticas públicas, conocemos países europeos muy envejecidos, pero que tienen todos los servicios para atender a esa población. Paraguay, así como está, debería tener una acelerada planificación para su población para que pueda sostener, porque hay que considerar que fecundidades muy altas de años anteriores también era como tener mano de obra que pueda trabajar en la agricultura y que pueda sostener la economía de un hogar. Pero eso también va cambiando con el tiempo, entonces ya la mano de obra agrícola es muy baja.
Sí, cierto.
Por tanto, también se va industrializando el país, entonces quizás la mano de obra o tener muchos hijos ya no es una inversión. Ajá. Por tanto, hay muchos factores que hay que ver, cuándo conviene, no conviene, qué tiene que existir como planificación para que pueda convenir, o sea, es muy complejo. Pero así como está hoy el Paraguay, no es una población todavía preparada como para recibir una población envejecida.
Hablando de complejidad, comentaba esta mañana temprano Ricardo, aparentemente hay una preocupación por las cifras de desempleo. ¿Eso es así? Y bueno, hace una acotación, no sé si más bien periodística o no, pero el aumento de funcionarios públicos, dice. Siempre hablamos también con Ricardo que lo más seguro que alguien puede tener es en la función pública y no precisamente un trabajo en el sector privado.
Sí, bueno, en realidad en Paraguay la forma que se mide la desocupación o el desempleo es una forma muy urbana, porque para que uno pueda estar en ese grupo poblacional no tiene que estar absolutamente haciendo nada, ninguna actividad económica en una semana, y una condición más, estar disponible para trabajar, y la tercera condición es que salga a buscar trabajo. Entonces, en Paraguay el problema de empleo no se ve cuando se mira solo las cifras de la desocupación. Si bien es alta, más de 200.000 personas que están en esa situación, hay personas que están subempleadas o que están en trabajos precarios.
Hablamos entonces del desempleo.
Es una desocupación, hay que sumar la desocupación más la subocupación más otras características vulnerables del trabajo que tiene el paraguayo común. Entonces, el problema del mercado laboral en Paraguay no solo se va a ver en las cifras de la desocupación. Pero además, hablando del aumento del empleo público, eso hay que considerarlo muy bien, porque en el empleo público también hay empleos muy temporales. De repente un trimestre que parece que sube, luego al siguiente trimestre baja, y lo que uno hace es en el resumen anual, efectivamente también el empleo público se estanca, ya, porque muy poco ha subido en el tiempo. Siempre ha representado el 10% de toda la fuerza laboral ocupada de Paraguay. En Paraguay nunca hemos tenido más de 10% de su población ocupada en el sector público, y eso se ha mantenido históricamente hace 10 años. Y si bien la encuesta nos va mostrando un aparente aumento, ese aumento puede, en el resumen anual, puede no ser un aumento, sino un equilibrio entre un año y otro.
Directora, en ese aspecto, digamos, eso se nota de acuerdo a los datos estadísticos que manejan ustedes desde el instituto, de que esa situación se da en mayor proporción en tiempo electoral.
No tenemos esa relación así para decir sí se dan. Tendríamos que ver. Lo que pasa es que nuestra encuesta continua es reciente. Antes nosotros solo hacíamos esa encuesta de empleo y también la medición de pobreza en el cuarto trimestre de cada año. Entonces no sabíamos lo que pasaba. Para ver si había un cambio en periodos electorales, tenemos que hacer todos los trimestres. Recién en el año 2018 tenemos, a partir del año 2017, tenemos esas cifras trimestralmente. Entonces, si queremos relacionar periodo electoral versus aumento en el empleo público, tendríamos que mirar también en años anteriores al 2017 qué pasaba en ese periodo, sobre todo en el trimestre 1 de cada año. Por tanto, no podemos hacer esa relación para confirmar esa sospecha que está comentando.
Sí, porque es cierto también eso, ¿verdad? De que van mejorando ustedes también su manera de trabajo y día, y los datos que tenemos son datos más reales y concretos en ese aspecto. En cuanto al desempleo hoy día, directora, ¿qué cantidad de paraguayos en edad de trabajar, digamos, están sin posibilidad de hacerlo? Así que el número de desempleo en el país.
40.000 personas.
¿Cuánto?
240.000 personas aproximadamente es la cifra más reciente.
Sin trabajar, y que están para hacerlo. ¿Verdad?
Sin trabajar, buscando empleo y disponibles para trabajar al momento de encontrar empleo. Esas son las tres condiciones para que pertenezca a ese grupo poblacional.
¿Este viene a ser qué porcentaje de la población activa de mano de obra?
Voy a mirar, creo que llegaba cerca del 6%.
¿Es elevado ese número o no, directora?
Sí. Paraguay siempre ha mantenido. Hay países que tienen cifras mucho más altas, pero tiene relación con su forma de medición también, porque como comentaba, en un país con un alto nivel de informalidad, uno no puede estar sin trabajo, entonces tiene que hacer algo, y al hacer algo, alguna changa, ya cae dentro de la población ocupada. Por tanto, para que se mantenga como desocupada así de manera absoluta, generalmente tienen que ser una persona de la cual no depende un hogar, por ejemplo, ¿verdad? Que puede esperar o que puede, entre comillas, darse el lujo de esperar un trabajo y seguir buscando.
Directora, aquella persona que trabajan en forma independiente, que no sé si llamarlo changa, ¿verdad? Pero un electricista, un albañil, ¿ellos dentro de qué rango, digamos, caen en ese aspecto? Porque hay que decir que son trabajos temporales que de repente pueden durar meses, inclusive años, pero hay en otras ocasiones que, bueno, tiene una semana un trabajo acá, otra semana probablemente no pasa nada, después vuelve a tener. ¿Esa persona dentro de qué, digamos, cómo califican para ustedes?
Lo que pasa es que se mide, para medir estos indicadores del empleo tengo que tener un periodo de referencia, tengo que tener una ventana, ¿en qué momento lo mido? Si yo voy al hogar del albañil que tiene un trabajo temporal y en ese momento de la entrevista está haciendo una actividad económica, va a caer en una población ocupada. No le pregunto la habitualidad, o sea, directamente en este momento de lunes, fecha lunes tanto al domingo tanto, ¿trabajaste y cuántas horas trabajaste? con solo haber hecho una hora de actividad económica ya cae dentro de la población ocupada. Para que ese albañil sea desocupado, no tenía que haber tenido absolutamente nada en esa semana, y encima estar buscando alguna obra o en algún lugar, o contactando con su patrón o algún amigo para conseguir trabajo.
¿Y si en la semana llovió, por ejemplo, y no hizo ninguna tarea y justo ahí cayó el censo?
¿Y no trabaja?
Una semana de lluvia,
sí.
Que no sea la lluvia la causa de no trabajar. Si él está teniendo una obra a la que nos está yendo por la lluvia, él está ocupado.
Claro, si la inclemencia del tiempo nada más impide, ¿verdad?
Exacto, pero si él no tiene ni una obra y encima por la lluvia no está pudiendo salir, ese es un desocupado.
Directora, pero de repente los datos no son tan reales, entonces era por lo que usted está comentando, en el sentido de que, bueno, Ricky está trabajando ahora y justo viene la señora Norma y Ricky está trabajando hoy, bueno, mi trabajo termina pasado mañana, ¿verdad? Pero en el tiempo que se tomó la medición yo estaba ocupado, ¿verdad?
Claro, pero así también hay otro, así como yo le encuentro
desocupado,
otro que le encuentro desocupado y ahí se equilibra. Porque es un momento, porque justo puede ser también que una persona que siempre estaba con trabajo, justo esa semana se le acabó y no tiene, ese va a estar desocupado. Entonces ahí se equilibra, por eso es muy bueno el periodo, la referencia. Como abrir una ventana y ver qué pasa en ese momento. Pero además hay formas de caracterizar ese trabajo. Por eso no hay que quedarse solo con la desocupación o solo con la ocupación. Hay muchos datos internos que caracterizan el trabajo. Por ejemplo, a ese albañil que justo le encontré en una obra que no suele trabajar, pero justo esa semana trabajó, yo tengo forma de identificar si es un trabajo esporádico, si solo es de tiempo, si tiene algún tipo de seguro, si no tiene, cuánto suele trabajar y por qué ahora trabaja tan poco. Tengo formas de caracterizar, solo que no publicamos porque son miles y miles de características que podemos hacer con esta encuesta que trimestralmente publicamos.
Directora, ¿cuál es el sector que genera más trabajo? ¿Sigue siendo el sector de la construcción?
No, es el sector servicio.
Ah, el sector servicio. Ah, claro, sí.
El sector servicio está el comercio.
Sí.
Todo tipo de comercio, están los servicios financieros, están las instituciones públicas, todas esas ramas de actividad congregan el sector terciario, que es el sector servicio.
¿Qué cantidad de mano de obra concentra ese sector aproximadamente?
Tengo que mirar el número, no tengo el número en mente, tengo que mirarlo para poder, pero congrega más del 60%
de la población,
de la fuerza ocupada.
No. La mano activa, sí. ¿Y en el sector de la construcción se han dado unos despidos importantes en los últimos tiempos?
El sector de la construcción ha tenido un impulso muy importante en los últimos... Bueno, tenemos la serie corta del 2017. En esa serie corta se ha visto que antes ocupaba solo al 7, fue subiendo al 10, al 12% de toda la fuerza laboral, y ha crecido sostenidamente, eso nunca más bajó.
Pero leía también que hay un número importante, ¿verdad?, que el sector ha prescindido, ¿verdad?, en los últimos tiempos a consecuencia de la falta de pago en las obras, ¿verdad? Si bien no se paralizaron, pero hubo una disminución importante del personal. ¿Eso también ustedes notaron?
Sí, lo que pasa es que al comparar entre un trimestre interanual, ahí sí se dan los cambios. Pero si uno hace el agregado, se ve que el peso del sector de construcción ha subido, y el momento en que sí tuvimos una baja importante fue en época de pandemia, de que la construcción también se vio muy afectada.
Daba un número, director, de 240.000 personas desocupadas, ¿verdad?, en condiciones de trabajar. ¿Y cuál es la franja etaria que, digamos, concentra el mayor número?
Son los más jóvenes, menores de 24 años. Casi el 70% de población joven y mujeres, en su mayoría.
Sigue siendo las mujeres la más desocupadas.
Las más desocupadas.
¿Porque no quieren trabajar?
No, no.
Dale.
Yo estaba comentando al principio de que en Paraguay hay empleos que hay que generar como sea para mantener una familia. Entonces el varón, en esa concepción, el varón está haciendo lo que sea para estar generando ingresos. Entonces, en muchos casos, las mujeres son las que postergan su búsqueda de trabajo o esperan un trabajo que amerite que salga de la casa. Efectivamente, por eso es que la tasa de desocupación de las mujeres generalmente es más elevada. Buscan un trabajo que le permita combinar su trabajo doméstico con salir al mercado laboral, lo que el varón no hace, porque efectivamente o sale a trabajar y ya no tiene esas responsabilidades domésticas en la casa.
Un trabajo que justifique que salga de la casa, ¿no?
Exactamente, así mismo.
O sea, entre haciendo lo que gana y lo que puede perder saliendo de la casa, eso es lo que el balance, eso es lo que hacen, ¿no?
Hace más balance que el varón, porque de repente sí. Sale a trabajar por un salario mínimo, encima tiene que pagar una niñera para dejar a su hijo, porque el trabajo generalmente no le da guardería o no le da protección al niño, entonces se queda y va buscando, y al momento de la entrevista, esta persona está inactiva económicamente, pero buscando trabajo.
Pero conclusión nomás también, directora, que es importante, ¿verdad?, cuando la mujer sale a trabajar por un salario que justifica, está generando también fuente de trabajo con su salida, ¿verdad? Por, si es que hay niños en la casa, alguien tiene que cuidar, ¿verdad? Entonces ahí se genera un puesto laboral.
Cuidar, limpiar.
Totalmente, totalmente.
Así que mejor salario para la mujer.
Sí, la mujer.
Bueno, directora, agradecemos su tiempo, muy amable, me parece son números y datos muy importantes, ¿verdad? De que siempre manejan ellos con el desde el instituto, ¿verdad? Con la tarea que cumplen precisamente, ¿verdad? Son datos muy reales y valederos, ¿verdad? Que en algunos casos asustan, ¿verdad? Por lo que significa, ¿verdad? Por el elevado porcentaje en casos como la desocupación que tenemos hoy día, ¿verdad?
Así es.
Directora, un abrazo muy amable.
No es nada, cuando gusten, hasta luego.
Adiós, señora, la directora de Estadísticas Sociales del Instituto Nacional de Estadística, de la licenciada Norma Medina.
La publicación del medio hablaba, eso me parece raro, del primer trimestre de este año, ¿verdad? Cosa que el censo no trabajó en este año, sino del año pasado. Sí. Recordemos eso también, ¿verdad?
Pero ellos hacen, como dijo el nombre que utiliza ella.